Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Ponemos una pausa a nuestro estudio verso por verso de Primera de Corintios y nos enfocamos en el Domingo de la Reforma. El tema es titulado La Reforma de la Iglesia. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo.
Gloria a Dios. Bienvenidos, Iglesia, a este tiempo de Domingo de la Reforma. Tomamos un mini break de nuestra serie en Primera de Corintios. Hemos estado hablando extensamente del don de lenguas, que creo que ya muchos de ustedes van a hablar lenguas después de esta serie, pero hemos pasado mucho tiempo en esto, en el capítulo 12 y capítulo 14, pero hoy es en honra a la reforma protestante del siglo XVI. Vamos a tomar una mini pausa y realmente explorar otra vez los grandes conceptos de la reforma que primordialmente viene o están centrados en este avivamiento de la palabra de Dios. Para aquellos que no saben qué es la reforma o por qué la celebramos, el octubre 31 del año 1517, Martín Lutero, este monje rebelde supuestamente de la Iglesia Católica Romana, empieza a investigar desde lo más profundo de su fe, que se está dando cuenta que no hay totalidad de la palabra junto a las prácticas de la Iglesia Católica, que empezó a describir esto de su propia manera, alzó preguntas y de hecho escribe 95 preguntas o dudas que él tiene de las prácticas de la fe católica romana, a lo cual muchos no podían ser contestadas, y por lo cual él inicia su despedida o su éxodo de la Iglesia Católica tratando de formalizar o establecer una adoración genuina, una adoración que glorificaba, que honraba a Cristo y le daba a Dios la gloria en base de una salvación que viene por medio de la fe y de la gracia y solamente en Cristo Jesús. Esto trajo mucha revolución en su tiempo, fue excomulgado de la Iglesia Católica Romana y muchos más siguieron en pos de lo que Lutero había descubierto cuando simplemente abrieron sus Biblias y empezaron a investigar de su propia manera, en su propio entendimiento, ver que lo que la Iglesia Católica Romana estaba practicando eran doctrinas que contrarrecían o estaban en contra de la misma palabra de Dios. Por eso muchos de los reformadores del siglo XVI, ellos son sacerdotes en la Iglesia Católica. Ellos son aquellos que, pocos de los que tienen la Biblia y la están leyendo y descubriendo que no concuerda la tradición humana, la palabra del Papa y la palabra de Dios. Por cual octubre 31 para nosotros no es Halloween, es el día de la reforma, no es el día de los muertos, es el día de reforma, en recordarnos que la iglesia en un momento en el tiempo de la historia se enfadó y descubrió lo que Nehemías y la gente en el tiempo de Nehemías y Esdras descubrieron: la ley, la palabra de Dios, que los alineó al lugar correcto, en caminos correctos. Por eso el Salmo 119 es tan importante, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, que los dirigió en el camino correcto de la adoración a Dios. Por eso que celebramos la reforma. Y el día de hoy, parte de si has recogido tu boletín y no nomás lo usas como a ventilador, aunque está bien si lo usas así, ¿no? Yo veo que algunos lo doblan y dicen: ay, gracias a Dios, nos dan un abanico ahí pequeño. Si de hecho, si lo lees, la información que ponemos no solamente tiene anuncios, pero este mes de octubre, en honra de la reforma, pusimos algunas biografías pequeñas de varios de los reformadores, incluyendo reformadores de Inglaterra que no son muy conocidos. Muchos conocemos como Teodoro Beza, Martín Lutero, Martín Butzer, Ulrich Zwingli, personas así, Calvino, Juan Calvino, muchos de nosotros los conocemos, pero no conocemos a muchos de los reformadores ingleses que vivieron durante un tiempo terrible en la Iglesia Católica. Estos reformadores ingleses, como los que hemos escrito, de los cuales hemos escrito, John Hooper, Hugh Latimer y el que pusimos hoy, Nicholas Ridley, fueron aquellos reformadores, al igual que los reformadores de Alemania y de Suiza. Estos reformadores también estaban adentro de la Iglesia Católica. Eran sacerdotes, eran obispos en la Iglesia Católica. Y descubrieron estos ingleses que la Iglesia de Inglaterra necesitaba regresar a los caminos de la palabra de Dios, a lo cual no podían ellos tratar de alinearse con algo que era en contra de la palabra de Dios. Y estos reformadores en Inglaterra, al igual, empiezan a hacer lugar, campo en Inglaterra y empiezan a alinear a la Iglesia de Inglaterra a los caminos correctos. Hablan y predican en contra de la misa, este falso concepto del sacrificio de Cristo. Hablan y predican en contra de los imágenes y de los ídolos. Hablan en contra de muchas de las doctrinas y tradiciones de la Iglesia Católica, a lo cual la Iglesia se empieza a despertar por un tiempo, pero y luego 1553, ese año fue un año terrible para los protestantes o los reformadores de Inglaterra, porque viene la Reina María. En inglés es conocida como Bloody Mary, María Sangrienta, ¿no? La que derramó mucha sangre de los reformadores, de los cristianos. Y personas como John Hooper, como Hugh Latimer, como Nicholas Ridley fueron quemados en la hoguera por esta mujer que reinó de una mano fuerte, porque vio que Inglaterra se estaba convirtiendo en protestante y quiso regresar a Inglaterra a las raíces católicas. Y la manera que lo iba a poder hacer es matando a todos aquellos que predicaban en contra del catolicismo. Y Nicholas Ridley, el que escribimos el día de hoy, junto con Hugh Latimer, la historia va por el martiriólogo John Fox, escribe esta historia de Hugh Latimer y Nicholas Ridley, que van a la hoguera juntos y están orando y buscando la misericordia de Dios en la hoguera, y mientras están siendo quemados en vivo delante de todos, están en oración, y mientras están ahí se les predica a los obispos y los sacerdotes de la Iglesia Católica, les dicen: si solamente rechazan todo lo que han enseñado, si solamente regresan a la Iglesia Católica, todo esto va a parar y no tienen que morir. Lo cual ellos responden: no, porque la palabra de Dios nos ha mostrado una mejor luz. Hugh Latimer muere instantáneamente por las llamas que crecen fuertes sobre de él en la hoguera, y a su lado estaba Nicholas Ridley, cual la madera que utilizaron para traer el fuego no quemó suficientemente fuerte, y solamente empezó a quemar poco, pero le empezó a deteriorar los pies y luego las rodillas y las piernas, y solo las partes bajas de su cuerpo empezaron a hervir porque el fuego no era suficientemente fuerte, pero estaba hirviendo en vivo. A lo cual su muerte en agonía, le decían: solamente rechaza lo que predicaste y regresa a la Iglesia Católica. Y en su agonía y en su tiempo de estar hirviendo en vivo, nunca lo rechazó y simplemente siguió elevando su voz en oración, pidiendo fortaleza de Dios durante ese tiempo. En la ventana, dice John Fox, está otro reformador que se llama Thomas Cranmer. Y Thomas Cranmer está en la ventana de la torre de la prisión, en donde ponían a los protestantes. Y él está abajo. Y Thomas Cranmer, otro reformador de Inglaterra, está en la ventana viéndolo y orando por él. Y él está orando por Cranmer, dejándole saber: si tú sigues en esto, también esto es lo que te espera, pero Dios te va a dar fuerza. Quema hierve la mayor parte de las extremidades bajas del cuerpo de Nicholas Ridley, y está en agonía por mucho tiempo, hasta que por fin las cadenas que estaba colgado sobre de él tenían polvo de bala en su pecho, y por fin una llama alcanzó a alumbrar ese polvo de bala, y por fin explotó su cuerpo de arriba, y la mitad de su cuerpo cae al suelo. John Fox, el martiriólogo que escribe esta escena tan gráfica, dice que vio a todos los que estaban viendo lo que estaba pasando Nicholas Reedy, y todos estaban en el mismo sentir, llorando y diciendo: pobre, no tuvo que morir. ¿Por qué tuvo que morir así? Como no entendiendo la pasión y la necesidad de este hombre de sufrir tal manera y morir de tal manera. Nicholas Ridley, Martín Lutero, Calvino y todos los reformadores, y aún los cristianos que encontramos en el primer siglo en el libro de Hechos, aquellos que aún el apóstol Pablo persiguió, todos entendían la misma cosa: no podemos quitarle la gloria a Dios, no podemos robarle la gloria a Dios. Si nos cuesta nuestra propia vida, seguiremos predicando y enseñando la palabra de Dios para que Dios sea glorificado correctamente. Esto era lo que conmovía a estos hombres. Esto era lo que conmovía a esta gente. Y al igual, el día de la reforma y en honra a la reforma, es lo que queremos seguir trayendo y trayendo a luz en esta congregación, de ser gente que vive en una iglesia o que existe en una iglesia que está preocupada en traerle honra a Dios y no a nosotros. No estamos aquí para decir que gente diga: ay, qué bonita iglesia, ah, qué bonito servicio. No estamos aquí para eso. Queremos que digan: qué grande Dios, ¿verdad? Queremos que digan: oh, qué gran Dios, qué gran Cristo. Gracias a Dios, que puedan salir aplaudiendo las grandezas de su Dios celestial, y no que aplaudan la gloria del hombre. A Él sea la gloria. Y a esto nos damos, hermano. A esto nos damos en corrientes populares de iglesia donde han sustituido la gloria de Dios por la gloria del hombre. Y la reforma nos recuerda que si hacemos eso, estamos en peligro. A lo cual quiero traerle a luz una historia impactante que se encuentra, si abres tu Biblia, en 2 Samuel. Vamos a hablar acerca de uno de los reformadores más impactantes del Antiguo Testamento, el famoso rey David y sus reformas. Aquí tenemos otro hombre que está preocupado por la gloria de Dios. Aquí tenemos otro hombre que está preocupado con la adoración correcta de Dios. Tal vez conocemos al rey David solamente como este rey fascinante, increíble, que reinó por 40 años en Israel, 7.5 en Judá y 33 en Israel, y juntos 40 años como uno de los reyes más impactantes de la Biblia. Tal vez lo conocemos como aquel pastorcito que aún su mismo padre se olvidó de él. Tal vez recordamos al rey David como aquel hombre de guerra poderoso que destruyó a los filisteos, y ese pastorcito que derribó a Goliat, el monstruo. Tal vez recordemos a David como aquel asesino, adúltero y aún mujeriego con múltiples esposas. No sé cómo te recuerdas del rey David, pero me fascina cuando el apóstol Pablo habla del rey David citando el Salmo 89, cuando dice de David: aquí el hijo de Jesse, David era un hombre en pos del corazón de Dios, que buscaba el corazón de Dios. Su preocupación mayor en la vida era buscar la gloria de Dios. Y antes de leer el capítulo 6, sabemos que en 2 de Samuel, en el capítulo 2, David es rey sobre Judá, y para el capítulo 5 él ya es rey sobre todo Israel. Es ungido rey a los 30 años de edad y inicia una reforma violenta en el sentido de regresar la tierra y la ciudad a posesión otra vez del pueblo de Israel. En el capítulo 5, versículos 17 al 25, algo interesante de David inmediatamente nos da el contraste entre el rey Saúl y el rey David. Porque en el capítulo 5, versículo 17 al 25, David derriba a los filisteos no una vez, dos veces, cosa que el rey Saúl jamás pudo hacer. Hasta este punto en el capítulo 6 estamos hablando de una monarquía unida, de un reino unido. Todos están unidos, los enemigos de Dios y de Israel han sido empujados hacia atrás y ahora David captura la ciudad y establece a Jerusalén como la capital de Israel. Este es el lugar donde él va a reinar, donde va a establecer su reino, donde tiene su casa que aún el rey Hiram le da para que él pueda construir. Aquí en el centro de Jerusalén, este es el lugar donde él va a dar órdenes, donde él va a reinar, pero no solamente va a jugar o hacer un aspecto político la ciudad, sino que Jerusalén también después en la Biblia va a ser conocida como el monte de Dios, el monte de Sion. ¿Por qué? Porque David establece a Jerusalén como el centro de adoración hacia Dios. ¿Y cómo lo hace? Veremos el capítulo 2 de segunda, digo el capítulo 6 de segunda de Samuel, versículo 1 en adelante. Volvió David a reunir a todos los hombres escogidos de Israel, 30,000. Y David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él a Balá de Judá para hacer subir desde ahí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo para que la pudieran llevar de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo y lo llevaron con el arca de Dios de la casa de Abinadab que estaba en la colina. Y Ahío iba delante del arca. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera, de abeto y con liras, arpas, panderos, castuñuelas y címbalos. Aquí vemos que a los inicios del reinado de David, no solamente está preocupado con la honra de Dios en derribar a los enemigos de Dios, pero quiere establecer el centro de adoración en Jerusalén, trayendo o regresando el arca del pacto. Este rey, al capturar esto de Balá Judá, empieza a regresar esta arca, o tiene su corazón puesto en regresar el arca, porque en 1 de Samuel capítulo 7 el arca fue capturada por los filisteos. Y los filisteos derriban a Israel y se llevan el arca del pacto. Dice 1 de Samuel capítulo 7, entre las guerras había 20 años entre que se llevaron los filisteos el arca. Pero si juntamos los 40 años del rey Saúl, los sumamos los dos y son 60 años en que el arca estaba a la distancia del pueblo de Israel. En un lugar que llamado Balá Judá o Kiriat Jeraim, lugar relativamente no importante en la Biblia, pero un lugar que caracteriza el reinado de Saúl, porque el arca estaba fuera de su reinado. Esto es importante notar entonces, iglesia, que en 2 de Samuel capítulo 6, la razón por cual David está regresando al arca es que por 60 años no hay adoración genuina en Israel. O sea, el arca de Dios no está en medio de su gente. Y en la capital, en el lugar céntrico, el lugar importante para David, él va a regresar esta arca. Y esto es lo que vemos con David, de poder ver que el arca representa algo mayor en el reinado de David. ¿Por qué es importante el arca? ¿Por qué David tiene hace uno de sus primeros esfuerzos con 30,000 hombres? ¿Por qué tiene que ir por el arca? ¿Qué tiene de valor? El rey Saúl existió sin ella, ¿por qué no David? Bueno, el arca es una de las símbolos más importantes en la historia de Israel. Si recuerdas Éxodo, te voy a pedir que abras tu Biblia en Éxodo, pero en Éxodo vemos el tabernáculo ser construido, y si llegamos al capítulo 40 de Éxodo, después de recibir las órdenes y establecer el tabernáculo o la carpa o la tienda de Dios como el lugar de reunión de Dios, hay un recordatorio en el capítulo 40, versículo 34 y 35. Fíjate lo que representa este tabernáculo en donde está el arca. Capítulo 40, versículo 34. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. O sea, ¿por qué es importante el arca? Porque en primer lugar representa la presencia de Dios en medio de la gente. Donde estaba el arca, estaba Dios. Donde estaba el arca, de allí Dios hablaba y guiaba. Eso era para Israel un aspecto tan importante. El tabernáculo junto con el arca era lugar de alta importancia, porque allí les recordaba a la gente, ese lugar, allí está la presencia de Dios. Segundo lugar, el arca era la señal visible de la presencia manifestada de Dios, donde aún hacía temblar los montes, por lo cual vemos aquí en el capítulo 40 de Éxodo, Moisés no podía entrar porque la nube estaba tan fuerte. O sea, demostraba su presencia y su poder y su gloria en medio de la gente de Dios. Pero posiblemente lo más grande o el aspecto más importante para Israel del arca es que representaba el pacto de Yahweh, de Dios, con su gente Israel. El arca era el pacto de Dios, era la promesa de Dios. Si regresas unos capítulos más en Éxodo, capítulo 25, fíjate aquí lo que vemos con el arca. Capítulo 25, versículo 22. Capítulo 25, versículo 22. Allí me encontraré contigo, y de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los israelitas. Allí habitaba, sobre el asiento de misericordia o el propiciatorio. Allí habitaba Dios y de allí hablaba, y lo que Él decía y todo lo que Él hablaba era un recordatorio del pacto que Él había establecido desde los tiempos de Abraham y con Moisés, de que Dios iba a estar con su gente. Era el recordatorio de la tierra prometida, era el recordatorio que Él iba a pelear por ellos, era el recordatorio que Dios estaba con ellos mientras ellos se mantenían fieles a su ley y obedientes. El arca entonces, hermano, es algo mucho más que simplemente algo para meter en la nueva ciudad. No es como que David compró una casa y dijo, ¿qué mueble puedo traer a esta casa que se mire chido? No. David entendía que Israel no es que solamente necesitaba ver el arca, sino lo que la arca representaba y el peso del arca necesitaba estar en medio de Israel para que Israel corra de la manera correcta. O sea, era restablecer la adoración de Israel una vez más y traerlos en línea con la presencia de Dios en un tiempo cuando se mal acostumbraron a no estar junto la presencia. ¿Por qué? Porque por 40 años tenían un rey que no le importaba. Cuando tienes un rey que no le importa la presencia de Dios, la gente se va acostumbrando. Cuando tienes un líder que no le importa seguir la ley de Dios, que no le importa seguir lo que dice la palabra de Dios, lo cual los reformadores se volvieron locos. ¿Cómo es posible que el Papa y los sacerdotes y la tradición y el sistema católico romano esté tan desviado de la palabra de Dios? Porque no les importaba. De hecho, 100 años antes, 120 años antes de la reforma, los sacerdotes y los papas de Aviñón eran los peores papas, en un tiempo donde tenían tres papas simultáneamente y los tres se excomulgaron a la misma vez. Tú no eres papa, tú no eres papa, tú no eres papa. Era un momento terrible de la iglesia católica, y los reformadores, al igual que David, se dan cuenta: no podemos existir sin la presencia de Dios. No podemos vivir sin la presencia de Dios. No podemos ser gente de Dios sin la presencia de Dios. Por lo cual David inicia su reinado regresando el arca a este lugar céntrico. Esa es la capital, ¿verdad? Yo sé que hay un pleito, si eres de México, yo sé que hay un pleito, ¿no? Especialmente del DF. De aquellos que se dicen: ah, yo soy de la ciudad, yo soy del DF. Pero los del DF dicen: no. Tú eres de un ranchillo por allá, de Netzahualcayorc, no, ni sé cómo decir, ya hablé en lenguas, ya, hermano. Tú no eres de la ciudad, tú veniste después. Tú no eres del DF, nosotros somos los verdaderos del DF. Yo sé que ahí se pleito, ¿no, hermano? Ya me lo han explicado mil veces, ¿no? No importa si naciste ahí, si tus padres eran de Michoacán o de otro lado, tú no eres del DF. Bueno, la ciudad es un lugar importante. Es el centro de todo. Es donde están los palacios, es donde está todo lo importante, es donde traen a los presidentes para que vean la gloria de la nación. David establece Jerusalén como este lugar céntrico, y es aquí donde quiere que la presencia de Dios esté. De hecho, David va a querer construirle un templo a Dios después. Pero esto es importante de notar, que por 40 años la presencia no estaba en Israel y la gente se acostumbró a vivir sin ella. Y esto había existido. Si regresas ahora a Primera de Samuel, vemos una triste historia. Antes de llegar a lo que David está haciendo, vemos la triste historia de esta falta de presencia en el reino de Saúl. Viene porque los filisteos se llevaron el arca. Regresa a Primera de Samuel ahora. Y vemos aquí algo triste ocurrir. En un tiempo de pleito, en el mismo tiempo de pleito con los filisteos, cosa que el rey Saúl nunca pudo derribar. Y solo si recuerdas, cuando la gente le pregunta a Samuel o le pide a Samuel que le dé un rey, ¿te recuerdas una de las peticiones de la gente? Una de sus peticiones era: para que nos ayude a pelear la guerra, que nos ayude a pelear y derribar a nuestros enemigos, cosa que Saúl jamás pudo hacer con los filisteos. Y vemos aquí este pleito entre los filisteos e Israel en el capítulo 4, y vemos la triste realidad que ocurre después de que la gente intenta manipular la presencia de Dios en llevar el arca adelante, pensando: hey, así como cuando el arca estaba en la presencia de Israel, cuando peleaban sus batallas antes y ganaban, tal vez esto va a ocurrir otra vez. Y trataron de fabricar o manipular la presencia de Dios y traerla hacia adelante. Y el caso fue desastroso, porque intentaron a manipular a Dios. ¿Y qué pasa? Capítulo 4, versículo 12. Y un hombre de Benjamín corrió del campo de batalla y llegó aquel mismo día a Silo, con sus vestidos rotos y polvo sobre su cabeza. Cuando llegó, Elí estaba sentado en su asiento junto al camino, esperando ansiosamente porque su corazón temblaba por causa del arca de Dios. ¿Por qué estaba temblando Elí? Por el arca de Dios, ¿verdad? Elí, ¿quién es? Elí es el sacerdote en este tiempo. Y ve el pleito con los filisteos y su temor mayor es el arca de Dios. Seguimos adelante. En el versículo, así pues, el mismo versículo 13, así pues el hombre fue a anunciarlo en la ciudad y toda la ciudad prorrumpió en gritos. Al oír Elí el ruido de los gritos, dijo, ¿qué significa el ruido de este tumulto? Entonces el hombre se acercó apresuradamente, dio la noticia a Elí. Elí tenía 98 años, sus ojos se habían cegado y no podía ver. El hombre le dijo a Elí, yo soy el que vine del campo de batalla. Ay, hoy escapé del campo de batalla. ¿Cómo fueron las cosas, hijo mío? Preguntó Elí. El que trajo la noticia respondió, Israel ha huido delante de los filisteos. Además ha habido gran matanza entre el pueblo. También han muerto tus hijos, Ofni y Finés, y el arca de Dios ha sido tomada. Fíjate la respuesta de Elí. Cuando mencionó el arca de Dios, o sea, no cuántos murieron, no ni siquiera sus hijos. Cuando mencionó el arca de Dios, versículo 18, Elí cayó de su asiento hacia atrás junto a la puerta, se rompió la nuca y murió, pues era entrado en años y pesaba mucho. Elí había juzgado a Israel durante 40 años. ¿Por qué muere Elí? Por las noticias del arca. No muere de tristeza por sus hijos ni por la gente que muere, sino que él entendió la magnitud de la importancia del arca y la capturaron. Y se la llevaron. Y ahora estaba en manos de los enemigos. Silo, que era el lugar donde Josué había establecido la carpa en Josué capítulo 18. Y al inicio del primer capítulo de Samuel, también vemos la adoración en Silo, donde estaba Elí. Pero vemos que Elí, un sacerdocio negativo y corrompido por las cosas del mundo y de idolatría y de dinero, sacerdote junto con sus hijos representan todo lo malo que estaba ocurriendo en Silo, por lo cual Silo es destruido por los filisteos y el arca se va. Aquí es donde la gente intentó manipular a Dios, como les dije. Ellos no tenían una adoración correcta ni honra correcta hacia Dios, a lo cual lo intentaron de utilizar como un alguien de magia. Hey, ayúdanos. ¿Verdad que cuando algo está mal es cuando venimos a Dios, verdad? Hey, me está yendo mal en mi trabajo. Ayúdame, Dios, ¿dónde estás? Diosito querido, lindo, ¿dónde estás, Diosito? Y lo queremos manipular. No entendía, no. Por el mismo sacerdocio era corrupto, sus hijos eran corruptos, a lo cual estaban adorando a Dios de una manera corrupta, a la cual Silo cae, y desde ahí por 60 años ya no hay una directa conexión con la presencia de Dios, tal que Samuel tiene que viajar entre Mitzvah, entre Benecer, entre su lugar de existencia en Ramaá. Él tenía que viajar entre esos lugares donde no hay un lugar céntrico de adorar a Dios. Por eso establece el altar en Benecer. Y famosamente Samuel dice, hasta aquí nos has traído, Dios. Esto es importante de notar, no hay presencia, no hay este deseo de buscar a Dios correctamente ni de honrar a Dios. Silo cae tremendamente, y aún el profeta Jeremías años después regresa a Silo porque él le dice a la gente de Judá, tengan cuidado en tratar de manipular a Dios. Tengan cuidado en tratar de vivir sin la presencia de Dios. Les dice Jeremías, vayan a Silo y vean lo que Dios hizo a esta gente mala. Una ciudad destruida. En el Salmo 78, estas mismas nociones salen de ir a Silo y ver el lugar que provocaron a ira a Dios por sus ídolos falsos y su celo. Dice el Salmo 78, versículo 59, cuando Dios escuchó, su ira cayó y rechazó a Israel y abandonó su habitación en Silo. Cuando no hay adoración correcta, Dios abandona la ciudad. Y eso es lo que pasó en Silo. Y fue no solamente que Dios la abandonó, pero tangiblemente, visiblemente, Dios abandona la ciudad. ¿Por qué? Porque los filisteos se llevaron el arca. Tal imagen fue tan desastrosa que la misma nuera, la esposa de uno de los hijos de Eli, de Finés, ella misma se da cuenta qué tan terrible es esta ocasión. En Primera de Samuel, si seguimos en el capítulo 4, ve al versículo 19. Dice, su nuera, la mujer de Finés, estaba en cita y a punto de dar luz, y al oír la noticia que el arca de Dios había sido tomada y que su suegro y su marido habían muerto, se arrodilló y dio a luz porque le sobrevinieron los dolores de parto. Al tiempo que moría, las mujeres que estaban junto a ella le dijeron, no temas porque has dado a luz a un hijo. Ella no respondió ni prestó atención, pero llamó al niño y cavó y dijo, se ha ido la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Ella dijo, se ha ido la gloria de Israel porque el arca de Dios ha sido tomada. Aquí tenemos una mujer que está a punto de celebrar el día más impactante de su vida en dar a luz y no celebra. Es un día de luto. El día de luto porque la gloria de Dios no está allí. Hay otra frase en hebreo que describe esta palabra, ikavod, que lo describe, ¿dónde está la gloria? Ya no hay gloria. O también es una palabra que es utilizada para honra. ¿Dónde está la honra? Ya no hay honra. Ella se dio cuenta que este hijo que iba a vivir en este tiempo iba a crecer en un lugar donde ya no había la gloria de Dios. Por eso lo llamó Ikabod. No hay gloria. Ese es el punto más bajo de la historia de Israel después de Egipto. Israel, Ikabod. No glory. No hay gloria aquí. El arca fue removida. No hay pacto, que esta arca que representaba el pacto de Dios con su gente ya no está ahí y deja el futuro de Israel en duda. La cual Samuel empieza a juzgar al pueblo de Israel en diferentes ciudades y llegamos por fin a este tiempo de contraste entre Saúl y luego David. Entonces ya estás viendo por qué David en el capítulo 6 regresa al arca. El reinado de Saúl refleja que su reinado era un reinado ausente de cualquier dirección divina. Su reinado no tenía ni búsqueda de Dios, ni un enfoque en el pacto de Dios. Al contraste de David, que a su inicio llega a establecer la adoración de Dios otra vez. La carrera del rey Saúl, aunque era magnífico, aunque era alto, aunque era impresionante, aunque sí armaba grandes guerras y hombres de guerra, realmente estaba vacío porque era Ikabod. El reinado de Saúl es resumido en una palabra, Ikabod. Era desobediente a las órdenes de Samuel, era miedoso, interrumpía los esfuerzos del consejo de Dios con tratar de manipular también a Dios. De hecho, en el capítulo 14 es la única vez que se menciona algo relativamente cerca del arca, y la única razón por cual lo invoca es porque su hijo Jonatán está peleando con los filisteos y Saúl no sabe qué hacer. Y dice, ah, sí, creo que hay una arca por aquí. Tráiganla. Y nunca llega. ¿Qué es la diferencia entre Saúl y David? Saúl manda gente que la traiga. David levanta 30 mil hombres para ir por ella. Y él va. Saúl dice, creo que hay una arca por ahí. Trata de fabricar, manipular la presencia de Dios. Y aún la compañía, los amigos de Saúl representan este terrible estado del reino de Saúl, donde no hay gloria. Fíjate lo que representa. Voltea a 1 de Samuel capítulo 14. Fíjate, increíble cómo el narrador nos dice esto. Capítulo 14. Vamos a empezar en el versículo 1. Y aconteció que un día Jonatán, hijo de Saúl, dijo al joven que llevaba su armadura: ven y pasemos la guarnición de los filisteos que está al otro lado. Pero no se lo hizo saber a su padre. Saúl estaba situado en las afueras de Gibea, debajo del granado que está en Migrón. Y la gente que estaba con él eran unos 600 hombres. Y fíjate quién está con Saúl. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de ¿quién? Icabod. ¿Hijo de quién? Fineas. ¿Hijo de quién? Elí, sacerdote del Señor. ¿En dónde? No hay confusión aquí. Icabod, Fineas, Elí y Silo. Todos representan Icabod, no gloria. Estos nombres representan el rechazo de Dios de la gente. ¿Y quién rodeaba a Saúl? Estos 600 hombres, y ellos estaban a su lado. O sea, la misma compañía. Por eso las mamás le dicen a sus hijos, ¿verdad? No te juntes con esa chusma, no te juntes con esos niños, porque te van a empeorar, o tú los vas a empeorar a ellos. Pero no te juntes. ¿Por qué? ¿Por qué quieres enviar a tus hijos a escuela privada? Porque tienes miedo, ¿verdad? ¿Por qué no quieres que tus hijos se junten con malos niños? ¿Por qué? Porque tienes miedo que te los van a corrompir. Y esta compañía que tenía Saúl era una compañía Icabod. Y el narrador nos dice, hey, no, ese es el hijo de Fineas, ese es el hijo de Elí, ese es el hijo de Silo, el sacerdote en Silo. Totalmente destrucción. Esto enfatiza el reinado de Saúl, de un reinado caracterizado por falta de gloria. O sea que aquí la gran diferencia, cuatro diferencias que nombré brevemente: desobediencia de Saúl, manipulación del Saúl, su compañía y no presencia. Saúl reinó 40 años sin la presencia de Dios. A lo cual, segunda de Samuel, capítulo 6, vemos al rey David haciendo uno de los primeros esfuerzos en regresar el arca del pacto al lugar que le correspondía, en medio de la gente de Dios, para que la gente adore a Yahweh como debe ser adorado. Regresa a segunda de Samuel. Yo sé que esto fue un resumen rápido de la vida de David y de Saúl, pero David entiende esto. 60 años Israel no tenía arca, y era tiempo para restaurar esta adoración a Dios. Y una de las maneras que David lo representa y lo demuestra es a través de este concepto de cántico, de gozo, de júbilo, de regocijo, que nos demuestra el gran contraste entre el reinado de Saúl y el reinado de David. En el reinado de Saúl hubo derribación, hubo constante presión de los filisteos. Samuel se había ido, se había apartado. No había gloria. O sea que la gente existía en un tiempo totalmente autosuficientes y autodependientes. Entra David y dice: lo único que va a reavivar la gente aquí es regresar el arca, es traer el arca de Dios, es regresar a Israel a su primer amor. Está rodeado de la presencia de Dios y demuestra cuando la presencia de Dios entra en el lugar, hay gozo, hay paz, hay regocijo, hay cántico, hay una gran realización que estamos en la presencia de Dios. Hermano, si tú no crees que Dios está en medio de su gente aquí, los domingos, especialmente en la adoración de la gente de Dios, quédate en tu casa, brother. O sea, es lo mismo ir aquí, ir al mall, ir al Costco. Hay gente ahí también. La diferencia que nos demuestra la palabra de Dios es de que en medio de su gente, donde Dios es exaltado y adorado, allí está Dios de una manera tangible y poderosa. Me fascina esto, me fascina esto. Regresa a 2 de Samuel capítulo 6. Sabemos que hay unos cositas que pasan malas en el capítulo 6 también, o sea, se adelantaron, se apresuraron, pensaron que podían traer el arca de su manera. De hecho, hicieron un carro nuevo para transportar el arca, algunos tocaron el arca y murieron, o sea que hay partes también que fallaron aquí, pero el esfuerzo es regresar el arca. Y vemos en el capítulo 6, recuerda en el versículo 5, fíjate la caracterización del rey David. Y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda la clase de instrumentos hechos de madera, de abeto y con liras, arpas, panderos, castañuelos y címbalos. Esto era un tiempo regocijante, un tiempo de gozo. Está la presencia de Dios otra vez. Y fíjate lo que pasa en el versículo 12. Y se dio aviso al rey: el Señor ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que le pertenece a causa del arca de Dios. Entonces David fue y con alegría hizo subir el arca de Dios a la casa de Obed-Edom y a la ciudad de David. Y cuando los portadores del arca del Señor habían andado 6 pasos, David sacrificó un buey y un carnero cebado. David danzaba con toda su fuerza delante del Señor y estaba vestido con un efod de lino. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca del Señor con aclamación y sonido de trompeta. O sea, hay sacrificios, hay adoración, hay gozo, hay un tiempo de regocijarse porque la presencia de Dios estaba allí otra vez y David lo entendía. David lo entendía. Es lo mismo que vemos con lo que leímos en Nehemías capítulo 8. La gente lloraba y estaban adoloridos. Pero ¿qué les dicen los que estaban apoyando? No lloren. Les decían: gócense, comen la carne, comen lo gordo. Es tiempo de fiesta porque la palabra de Dios ha regresado otra vez a donde merece estar. Esto es lo que caracteriza un lugar donde la presencia de Dios vive y donde queremos adorar de una manera correcta. Y vemos la triste historia de la esposa de David, ¿verdad? ¿Recuerdan la triste historia en el versículo 19? Después repartió a todo el pueblo, a toda la multitud de Israel, tanto hombres como mujeres, una torta de pan, una de dátiles y una de pasas a cada uno. Entonces todo el pueblo se fue cada uno a su casa. Pero al regresar David para bendecir su casa, Mical, hija de ¿quién? Saúl, salió al encuentro de David y le dijo: ¿cómo se ha distinguido hoy el rey de Israel? Se descubrió hoy ante los ojos de las criadas de sus siervos. ¿Cómo se descubría sin decoro un insensato? O sea, ¿estaba contenta o enojada la esposa? Cuando llegas a la casa, ¿no? Los maridos saben cuando llegan a la casa y entran todos contentos y nomás ven la cara de su mujer y ¡ah! ¡Ven, Dios, ven! Mical estaba enfogonada, como dicen los boricuas. Estaba enojada. ¿Por qué? Claro, un poquito de celo. Mira, todas te estaban viendo, te desnudaste, se te cayó la ropa, Eras un insensato allá danzando y bailando. Mira nomás, qué tonto, qué torpe. Todos te vieron. Enojada. Y uno dice, bueno, ok, vergüenza puede ser parte de esto, ¿no? Pero ¿por qué estaba enojada Mical? Porque ella no entendía lo que David entendió. ¿Por qué? Porque ella creció con su padre. ¿Y quién era su padre? Alguien que no estaba acostumbrado a tener la presencia de Dios. A lo cual ella ver este rey, mi papá rey fuerte, oh, hombre alto, fuerte. Nunca vi a mi papá de esta manera. Y ahora tengo mi esposo ridículo, rey de Israel. Y mira nomás cómo está. La comparación aún entre la misma esposa de David es grande y nos demuestra otra vez qué tanto te importa adorar a Dios y honrarle a Él. Yo sé que tal vez muchos de nuestras familias no entienden la necesidad de nosotros de venir a adorar a Dios. Yo sé que tal vez tu esposo te llama loca. Yo sé que tal vez tu esposa te llama loca. Yo sé que tal vez tu misma familia católica o de otra religión te dice, ay, ustedes son tontos, son torpes, ¿cómo creen toda esa basura? Pero uno está preocupado en honrar a Dios. Nosotros aquí estamos preocupados en honrar a Dios. Y me fascina lo que dice David en el versículo 21. Y David dijo a Mical, eso fue delante del Señor que me escogió en preferencia a tu padre. Así como una cachetadita así. Pero ¿qué es lo que está diciendo David? Yo no estaba haciendo un show para estas mujeres. Yo me estaba deleitando en la presencia de Dios. Dios está aquí como que dejándole saber a su mujer. Hey, wake up. Está aquí Dios otra vez. Es tiempo de gozarnos. ¿Qué dice? Y aún seré menos estimado que esto y seré humillado ante mis propios ojos, pero con las criadas de quienes has hablado ante ellas seré honrado. Triste aquí, versículo 23. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Pacto que Dios hizo con David, su esposa Mical no iba a ser parte de eso, porque ella no entendía, no capturaba la esencia de la presencia de Dios. Y esto es a veces lo que demuestra en el mundo en cual vivimos hoy día. En muchas iglesias que existen hoy día, famosamente se ha dicho, muchas congregaciones a la entrada tienen una pancarta que dice Iglesia Cristiana Fulana de Tal y Kobad, y Kabod, no gloria. Hay muchos que como Mical, como Saúl, no le importa tener la presencia de Dios, no les importa simplemente seguir con la tradición, seguir con lo diario y vivir así normalmente, sin importancia de honrar y de glorificar a Dios correctamente. Pero estamos orando que en esta congregación se levanten Davids, ¿verdad? Gente que ame la presencia de Dios, gente que diga, yo necesito su palabra, yo necesito adorarle, cueste lo que cueste, voy tras de él y poder ser una mujer y un hombre conforme al corazón de Dios. Queremos seguir el corazón de Dios. Que Dios siga reformando esta iglesia en el nombre de Cristo. Amén. Ponte de pie, iglesia.
Gracias por tu sintonía. Queremos recordarte que todas nuestras prédicas están en video en nuestro canal de YouTube, Vida Abundante Cícero. Para cualquier otro detalle acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.